Muy buenos días a todos.
¿Cómo está usted en esta montaña rusa que nos tiene acostumbrada a la actualidad?
Bueno, pues estoy viviendo con estupor. Está claro que parecía que teníamos solucionado el asunto del Consejo General del Poder Judicial, pero ayer se descubrió que no está tan claro como parecía por ambas partes. Debe ser que el mismo texto leído por unos o por otros da lugar a dos conclusiones. En este caso, y sin que sirva de precedente, debía tener que dar la razón al ministro de Justicia. Si uno lee la literalidad de lo que está puesto allí, desde luego el informe del futuro Consejo del Poder Judicial no es vinculante.
Como ha sido siempre, ¿no? Nos ha ayudado a llegar
como
a un acuerdo.
Ha sido siempre, sí, porque además lo que deja muy claro es que son los que tienen la iniciativa legislativa, y como todo el mundo sabrá, la iniciativa legislativa solo la tiene el Senado, el Congreso o el Gobierno. Por lo tanto, es cierto que lo que afirmaron en pasados días, en hace 72 horas aproximadamente, es el reparto al que teníamos acostumbrados del Consejo General del Poder Judicial, 10 miembros de cada uno, por supuesto, a los afines al PSOE o a los afines al PP. Pero claro, el PP sacaba pecho diciendo que había conseguido por fin despolitizar, que es curioso que digan despolitizar cuando precisamente en ese mismo acuerdo se decide que los 10 miembros de cada una de las partes lo decidan ellos mismos. Con lo cual, hombre, despolitizar a futuro, pero en el presente desde luego no. Y luego además ha dejado muy claro que alguien no sabe negociar, o por lo menos no sabe leer, porque lo que dice la literalidad de esa cláusula anexa que tanto sacaba pecho el señor Esteban González Pons es que habrá un informe propuesto por el nuevo Consejo General Poder Judicial para, es cierto, despolitizar la elección futura de los miembros del Consejo. Pero la realidad es que deja muy claro esa literalidad que no es vinculante. Es decir, que sí, que se elaborará el informe, que se dará parte de ese informe a las partes que pueden hacer iniciativa legislativa, es decir, al Senado, al Congreso y al Gobierno, pero que luego se verá si se acepta o no se acepta. Por lo tanto, volvemos a estar en la misma situación que estábamos hace 2, 3 y 4 meses.
Yo es que soy muy ingenuo y pensé que esa lectura era clara. Hago la misma lectura que haces tú y que hace cualquier persona que entienda castellano. Pero sembraba la duda, o a mí me la generaba, de que por fin iba a iniciarse un ambiente cordial de buscar puntos de encuentro, de diálogo, y lógicamente no se puede alcanzar un acuerdo en 24 o 48 horas, sino que hay que empezar a trabajar en la línea del diálogo. Pero ya veo que no, que lo que ha sido saltar una valla, se ha saltado la valla al estilo Sánchez, y ahora ya no quiero saber nada más de ti. Volvemos otra vez al punto de partida.
Sobre todo porque esa valla que la había establecido, aparte evidentemente de la Constitución, pero en este país la Constitución ya solo significa, pues eso, un documentito, un papelito mojado, que cuando queremos nos la saltamos, lo hemos visto en fechas recientes, esa valla la había establecido la Unión Europea, que era realmente el ancla que estaba haciendo que se tuviesen que sentar. Si no fuese por la Unión Europea y por la comisaria de Justicia de la Unión Europea, y básicamente no se hubiesen puesto de acuerdo en ningún momento. Pero claro, hay que tener en cuenta que los fondos europeos dependen también de que se les haga caso. Entonces claro, cuando uno depende que más de 50.000 millones vengan a España para poder ayudar a salir del hoyo en el que estamos, pues evidentemente hay que hacer caso a papá y a mamá, que para eso nos pagan nos dan la palita. Pero la realidad es que sí, se ha llegado a un acuerdo, lo han firmado, vamos a ver si lo cumplen. Porque claro, ayer ya estaba amenazando el Partido Popular, creo que sin razón en este caso, insisto, porque si a usted le han metido un gol porque no ha sido capaz de leer realmente lo que estaba conjugando, lo que estaba confrontando con el otro adversario político, ahora tendrá que asumirlo. La realidad es que han firmado un elemento que sí, de acuerdo, se ponen a repartirse los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 para cada uno, pero que luego no van a poder politizar de facto ese Consejo con un nuevo modelo pactado, porque no es vinculante. Es decir, tiene que volver a sentarse a pactar o bien en el Senado, o bien en el Congreso, o bien que el gobierno le parezca bien o mal. Y no nos olvidemos, este gobierno sigue dependiendo, quieran o no, de un señor que está en Waterloo cuando le interesa, en Bruselas cuando le interesa, o en Suiza cuando le viene bien, y de sus otros socios, Esquerra Republicana, Sumar, EH Bildu, PNV... Y a estos no creo que les haga mucha gracia ese reparto que se esté haciendo de jueces entre el PP y el PSOE, a pesar de que es lo que ha sucedido históricamente. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Parece que en esta, como usted decía, montaña rusa a la que estamos acostumbrados en los últimos años, volvemos a estar en el punto de partida. Veremos si de una vez por todas sí se renueva ese Consejo General del Poder Judicial, que por cierto se tenía que haber renovado hace más de 2.000 días, y que es un mandato constitucional. Algunos, es verdad, que critican la manipulación de la Constitución, pero al final ambos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cuando les interesa, la maltratan abiertamente. Es verdad que algunos con más disimulo que otros, lo del PSOE de estos últimos años es totalmente indisimulado, Pero no podemos estar en un país con uno de los poderes constitucionales fundamentales, el Poder Judicial, totalmente maniatado y con capacidad de poder nombrar jueces. ¿Qué es lo que sucede hoy? Es verdad que sucede porque este gobierno, para chantajear al adversario político, en este caso el PP, pues ha modificado ciertas leyes impidiendo que ese consejo, como está vencido, pueda nombrar leyes. Esto está provocando bastante más colapso en la justicia de lo que ha habido en los últimos años, que ya de por sí, como todo el mundo sabe o ha tenido que sufrir alguna vez, es bastante lenta.
No, sobre todo en las altas instancias, puesto que los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma estaban potencialmente muy debilitados. Había toda la reposición de personas, no se había producido desde hacía ya 2 años, desde que el PSOE decidió que en funciones el Consejo General no sustituía a las personas que iban cesando en el Tribunal Supremo y en los distintos tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Eso, el común de los mortales no se entera, pero los que están trabajando en la justicia sí saben cómo se ha ido bloqueando un montón de expedientes en altas instancias, ¿no?
Correcto. Y eso está provocando, pues evidentemente, cuando uno no puede cubrir las vacantes, que se produzcan todavía más retrasos, todavía más demoras, todavía más sensación de que la justicia en este país funciona lenta, tarde y mal.
Que eso no lo hemos arreglado, ¿eh? Con presupuesto sí. Bueno, y dos cositas que no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de ellas. Una, el tema de las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, que avanzan y de qué manera. Esta semana hemos visto cómo Conrado y Teresa Cruz Oval, ambos miembros del anterior equipo de gobierno de Ángel Víctor Torres, aunque Teresa Cruz y Conrado Domínguez no se llevaran muy bien, que dijéramos, pero no han aportado nada. Decían, vaya, uno no ha dicho ni mu, no ha dado ni su nombre, y la otra pues ha estado muy condicionada, no sé por qué, ¿no? Tampoco es muy pródiga la amiga Teresa en su verborrea, ¿no? No es muy dada a hablar mucho.
No es muy locuaz, doña Teresa, no, eso está claro. De todas formas, como usted y yo sabemos perfectamente, don Diego, las comisiones de investigación realmente para lo único que sirven es para que alguien se grabe un vídeo de 30, 40 segundos o un minuto poniendo a caldo al interviniente de turno, diciendo que son muy malos, que son corruptos, que han hecho las cosas muy mal. Pero en realidad es que, como su nombre indica, son comisiones de investigación en sentido político. Es decir, no se pueden dirimir responsabilidades penales de ninguna comisión de investigación ni en ningún parlamento, ni en el autonómico ni en el nacional. Lo que sí se podrían son dirimir responsabilidades políticas. Pero claro, ¿qué hacen los intervinientes? Que tienen obligación de asistir, en principio. Evidentemente asisten y luego contestan. Pues no, porque lógicamente no tienen obligación de contestar. Esto que parece que es un poco absurdo, también pasa en el Código Penal. Es decir, usted como acusado puede mentir. Esto es lo que la gente tampoco sabe. Yo entiendo que para esto la gente que es neófita en derecho, pues evidentemente le genere cierto estupor, ¿no? De saber que un acusado en un juicio puede libremente mentir, igual que sus familiares.
Saúl, yo me enteré de eso en el primer juicio pidiendo que me pagaran una factura, cuando al que yo había denunciado empezó a mentir y yo me indignaba. Digo, ¿pero cómo puede estar mintiendo? Y me llamaron al orden. Entonces yo me enteré de que es que el demandante y el demandado pueden mentir en el juicio.
Sí, por eso muchas veces es mucho mejor que se los cite como testigos.
¿Sí?
Testigos no pueden mentir.
No pueden mentir.
Sin embargo, los acusados sí. Pero no solo ellos. Ellos y sus familiares en primer grado.
Pues eso hay que dejarlo claro, porque yo me enteré con 37 o 38 años.
Ya, lo digo porque ayer se veía una noticia que, lógicamente, para cualquiera que tenga hijos, incluso para los que no lo tengamos y tengan corazón, pues nos parece desgarradora, es que la Audiencia Nacional de Sevilla ha dado razón al asesino,
Telema,
confeso, de Marta del Castillo, el ínclito Cuco, y básicamente les daba la razón porque decía que sí, que habían mentido, pero que no es ningún dígito penal, y es real, porque los acusados en cualquier juicio pueden mentir libremente. Pues en las comisiones de investigación, don Diego, pasa lo mismo. Pueden mentir o pueden omitir. Aquí puede decir que pueden aplicar la famosa, que se ve mucho en las películas, la quinta enmienda americana, que básicamente la quinta enmienda lo que permite es no decir nada que pueda perjudicar su defensa. Esto en España no existe.
Pero no mentir, pero corrígeme, Saúl.
Les permite mentir.
Corrígeme, Saúl, en otras justicias, en otros sistemas judiciales, no se les permite mentir y se acusan de falso testimonio, aparte de haber sido acusado por asesinato. Y,
correcto, sino,
una cosa correcto, es no contestar, correcto, que es lo que siempre digo yo a veces a las personas que vienen aquí a hablar a ser entrevistadas, ¿no? Si no puede contestar, no conteste, pero no me mienta, por favor. Le digo muchas veces a mucha gente, porque la cara de mentira que sueltan a veces... Y digo bien, la cara de mentira que sueltan a veces, porque dice...
Sí, lo han dicho perfectamente, don Diego. Usted ya sabemos a qué se refiere. Perfectamente. Pues sí, en otros sistemas judiciales sí lo permite, no está permitido mentir, de hecho está penado, y como te he dicho, por falso testimonio. Pero en este caso, aquí, en el sistema judicial español, es está permitido mentir. Por las comisiones de investigación, pues más o menos es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada. Para que algunos de nuestros políticos pues se caguen un par de vídeos poniendo a caldo y increpando y siendo muy agresivos. Eso sí, dentro de una foto de lo que es la grabación del vídeo. Uno sigue toda la comisión de investigación, suele ser bastante aburrida, además, porque evidentemente los afines al partido que está siendo investigado pues empiezan a dar un poquito de mantequilla, a poner el ventilador y esparcir un poco de basura hacia todos los lados, todos son iguales, etcétera, etcétera, porque luego también ellos han grabado sus propios vídeos, dejando claro que no todos en ese partido son muy malos, sino que hay gente mala, mala, pero ellos no. Pero la realidad es que, por desgracia, no vamos a saber si en Canarias hubo latrocinio por las mascarillas, evidentemente seguro que las hubo, si el señor Coldo, que así parece, presuntamente, estuvo llamando a Canarias para que les comprasen material en esa trama que se ha llamado caso Mascarillas a nivel nacional o caso Coldo, o si el activo presidente de Canarias y actual ministro, don Ángel Víctor Torres, tenía constancia y conocimiento de esto, de lo que estaba sucediendo, y si se logró de alguna forma. Todo esto pues quedará básicamente en el mayor de los oscurantismos por estas comisiones de investigación. Ahora veremos si lo que es en el ámbito judicial, tanto la Fiscalía Europea como la Fiscalía Anticorrupción, toman cartas en el asunto, que parece que están tomando cartas, y aunque la justicia, y esto lo hemos hablado justo en el tema anterior, es lenta, tarda y es mala, a veces da como resultado, bueno, que se conoce cierta parte de la verdad y algunos, no digo todos, pero algunos salen por lo menos con pena de cárcel.
Bueno, y otra cosa que quería comentarte. ¿Qué te parece que ya los fiscales que no estén de acuerdo con el criterio del fiscal general del Estado se hayan apartado de los procedimientos? Porque ha pasado ahora con los CDR, un fiscal que pedía 27 años de prisión y no estaba dispuesto a cambiar su planteamiento, pues lo apartan y ponen a un afín que lo que pide es la solución.
Bueno, eso en el fondo ha sucedido, aunque no se lo crea, siempre. Siempre. O sea, ¿usted se acordará de un antiguo miembro del Partido Ciudadanos que era abogado del Estado, un señor que se llamaba Val, y que básicamente también le obligaron a firmar un informe y se negó, y entonces le apartaron? ¿Cómo le apartaron? Pues le luego casos menores. Es decir, no nos engañemos, tanto el Partido Popular como el PSOE han utilizado la Fiscalía, insisto, es verdad que el Partido Socialista lo está haciendo sin ninguna vergüenza, con el mayor de los descaros, y desde luego sin...
En el caso de Edmundo Val fue el Partido Popular el que lo hizo.
En este caso, con el Edmundo Val fue el Partido Popular, por lo tanto, y el abogado del Estado, pero que tienen los mismos prácticamente códigos que la Fiscalía. Por lo tanto, insisto, estamos acostumbrados a que haya injerencias por parte del poder, del partido en el gobierno, hacia la Fiscalía o hacia la abogacía del Estado en propios intereses. Ahora, ¿esto es lógico? No, pero es que volvemos a insistir en lo mismo. Son órganos que están totalmente condicionados y son de orden jerárquico, y por lo tanto, el máximo exponente de ese orden jerárquico, en el caso de la Fiscalía, es el fiscal general del Estado, nombrado, como bien recordó el actual presidente del gobierno, por él mismo, y por lo tanto está a sus órdenes y a sus mandatos. Y así ha sido. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de la pareja de la señora Ayuso, que, aunque sea o no culpable, evidentemente tiene todo el derecho de defensa, como cualquier ciudadano de este país, y que las tribulaciones entre el abogado y la fiscalía tienen que manejarse en el más de los absolutos secretos, y sin embargo, hubo una orden del fiscal general del Estado para que los fiscales de Madrid, que ya lo han dicho públicamente y en sede judicial, entiendo que siendo así, estará el fiscal general del Estado enjuiciado en poco tiempo, y suponemos que tendrá que dimitir, por lo menos por un poco de decencia sobre y de responsabilidad sobre el cargo, dio la orden explícita de que se produjera una nota de prensa donde recogieran datos que son totalmente protegidos dentro del proceso de enjuiciamiento de este señor, de la pareja del señor, de la señora Ayuso. Y por lo tanto, insisto, la manipulación total de la justicia que se ha visto durante siempre, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, no va a cejar, don Diego. Es lo triste. Es verdad que uno esperaba, y parece que este Partido Popular, que está en la oposición, recordemos que está en la oposición, parece que prometía que hubiese una justicia totalmente despolitizada. A algunos parece, insisto, de socios del actual gobierno, como son la gente de Sumar, de Esquerra, de Junts, que se les pone la piel muy, muy tensa al pensar que los jueces sean elegidos por los propios jueces, porque dicen que eso no es un control sobre los jueces, claro. A mí viendo en algunas ocasiones, cuando uno tiene duda en qué bando estar, solo hay que ver los que están en uno de los bandos. Si en el bando de la no despolitización de la justicia está Esquerra, está el PNV, está H. Bildu, pues ¿qué quiere que le diga, don Diego? Yo ya sé en qué bando tengo que estar.
A mí me pasa algo parecido. Oye, para acabar, no sé si habrás visto algo en directo o en diferido del debate, primer debate presidencial, que creo que a los demócratas les está haciendo pensar ya esta madrugada en que hay que ir pensando en cambiar de candidato, ¿no?
Bueno, si es que volvemos a lo mismo. Quieren vencer al señor Trump, y yo lo puedo entender totalmente. No comparto, evidentemente, la inmensa mayoría de las políticas de Trump. Sí que creo que tiene un mensaje muy populista, que básicamente consiste en, y se resume en ese anglicismo de American First, pero es que claro, si el adversario político que van a poner como contraparte es a un hombre que desde toda pista pues se le ve que tiene ya un deterioro cognitivo importante, lo digo con todo el respeto del mundo, se me hace muy duro, sobre todo porque no nos engañemos, el americano no es el ciudadano europeo. El americano quiere que su primer ministro, su comandante supremo, el que tiene el botón rojo de poder tirar los misiles y que tiene que enfrentarse pues a China, a la Rusia, malísima, pues ese quiere que sea un hombre que esté en plenas facultades físicas y psíquicas, y no parece que el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, esté en esas circunstancias. Ya hemos visto numerosas ocasiones que tiene ciertos momentos de desorientación, propios de alguien que tiene cierta demencia. Y por lo tanto, pues no he visto el debate, porque como usted sabrá, ha sido las 4:30 de la mañana, hora canaria, pero por lo que estaba viendo las noticias en resumen, ha sido un poquito, vamos a dejar calado, momentos claros de poca lucidez.
Pues sí, Saúl, ¿qué te digo? Que la semana que viene veremos, por lo menos sabremos quién ha ganado las elecciones en Francia, que está claramente, las encuestas dicen.
La primera vuelta, don Diego, veremos quién ha ganado la primera vuelta, que yo creo que vaticinan todas las encuestas, y así parece que se ve, hay cierta tensión entre los mercados franceses, va a ser la señora Le Pen, va creo que a ganar en la primera vuelta, y para los que somos unos demócratas liberales convencidos, pues evidentemente esperemos que no con la suficiente mayoría como para que no tenga que haber segunda vuelta.
Parece que no va a llegar. Peligroso,
pero parece que no, y yo creo que en la segunda vuelta, que sería ya el 7 de julio, parece que la unión de todos los que están en contra de la señora Le Pen y de sus políticas, de cierto calado, insisto, de ultraconservadorismo, podemos decir que van a ganar, evidentemente, plausiblemente el señor Macron, en segunda vuelta. Pero desde luego vuelvo a insistir, esto lo hemos hablado muchas veces, don Diego, si no empiezan a entender los partidos moderados que hay que dar una solución a un problema creciente y que parte básicamente de la presencia de inmigración ilegal masiva en todas las calles europeas, que genera cierta sensación, y no digo que sea cierto todo, pero genera cierta sensación de inseguridad, evidentemente este tipo de partidos con ciertas premisas xenófobas, entre comillas, porque, insisto, la mayoría de ellos luego, cuando uno lee la literalidad de sus programas políticos, lo que hablan es de parar la inmigración ilegal. Que la inmigración ilegal, como su nombre dice, es ilegal. Por lo tanto, evidentemente, en eso deberían estar todos los partidos. No se puede consentir la inmigración ilegal. Pero si no damos desde los partidos, ya no pertenece a ningún partido, la sensación de que están buscando soluciones reales a un problema en ciernes y que la gente percibe, esto que está sucediendo en Francia, veremos un auge, ya lo hemos visto en Italia, en otras sedes, Austria, Alemania, España, Portugal, que somos ahora mismo, tanto España como Portugal, los oasis en los que todavía el porcentaje de voto a lo que más llama la ultraderecha, que yo diría más bien que son partidos conservadores tradicionales, evidentemente puramente conservadores, está en auge, ese apoyo está en auge. Vamos a tener una situación en Europa donde, lógicamente, esos partidos van a tener cada vez más peso. Que no deja de ser una reacción a lo que está viviendo, al menos mentalmente, una parte importante de la población.